Obispos y obispos, señoras y señores, agradecido a la invitación presentada, con mucho gusto vengo a acompañarles al inicio de la 117 Asamblea Plenaria, correspondiendo con mi presencia a este gesto de comunión con el Santo Padre, al que tengo el honor de representar en España. A todos les transmito su saludo cordial y su bendición al iniciar esta reunión que se desarrolla a lo largo de esta semana. En la actividad reciente del Santo Padre, como quedará en la memoria de todos, destaca la realización de su deseado viaje a Irak como peregrino de paz en nombre de Cristo, Príncipe de la Paz. El Papa se ha dirigido al lugar de donde salió Abraham, que caminó en la tierra con la mirada dirigida al cielo, actitud de la que se desprende el lema del ya histórico viaje: vosotros sois todos hermanos. Acogido por el presidente del gobierno de Irak, los patriarcas y obispos, junto a todos los ministros y los fieles de las respectivas iglesias, mantuvo un encuentro inolvidable con el gran ayatolá al-Sistani. El Papa, sintiendo la tribulación de la iglesia que allí peregrina, el sufrimiento también de las gentes de buena voluntad, iba dispuesto en su corazón a fortalecer y despertar en los cristianos la magnanimidad. De su viaje programático quedó claro que hacer una cultura de hermanos, abandonando la lógica de Caín con la guerra, es un don de Dios que tiene el poder de vencer los males, haciendo brotar la salud de la misma herida, como vemos a la luz de la Pascua. Bálsamo capaz de curar a la humanidad y de sanar las memorias dolorosas, inspirando un futuro de paz y fraternidad. Esta es posible tal como encontró el Papa en las palabras y gestos de tantos iraquíes que mostraron con la bondad de su acogida la ilusionada esperanza y unión en el mismo anhelo. Esta mirada dirigida al cielo podemos verla allá dentro, entre nosotros, en primer lugar, en el estudio de las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025, fieles al envío misioneros. Pues, ciertamente, la conversión pastoral, personal e institucional pretendida, tiene su causa en esta dimensión trascendente a la que nos dirige la fe en Cristo resucitado, fomentando la colaboración y sinodalidad del pueblo de Dios. Esta no puede devenir por su esencia en la creación de una nueva estructura. La sinodalidad, junto a la comunión y colegialidad, se entiende como la común dignidad y misión de todos los bautizados en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación y de sus ministerios. Por eso cabe destacar otro de los puntos que han de tratar: la institución de laicos acólitos y lectores con carácter estable en virtud del motu propio Spiritus Domini del pasado 10 de enero, el cual, al modificar el canon 231, parágrafo primo del Código de Derecho Canónico, amplía el acceso de las personas de sexo femenino. El nuevo motu propio del Papa Francisco separa de raíz la cuestión del acceso de la mujer al sacramento del orden, remitiéndose a la cuestión doctrinal zanzada en sentido negativo por Juan Pablo II en su carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis del 22 de mayo de 1994. Asimismo, en continuidad con el precedente motu propio Ministeria Quaedam, del 17 de agosto de 1972 de San Pablo VI, recupera en la Iglesia los ministerios litúrgicos laicales estables, derivados de la gracia e exigencias del bautismo y no del sacramento del orden. Preservado el tema de todo sensacionalismo mediático, quedando claro que no se trata de una clericalización del laicado cristiano, que tiene como objetivo central y primario el edificar todo en Cristo, la santificación de las realidades temporales y no solo dignificar el culto público. El nuevo motu propio trata de fomentar entre hombres y mujeres cristianos un estilo de vida cristiana ministerial. La aplicación del motu propio del Papa Francisco ha de ser oportunidad para trabajar por el sentido ministerial de toda la vida cristiana. Servicios y ministerios laicales son reflejos de un modo de entender la vida cristiana, y la vida cristiana laica en particular como un ponerse a disposición de la Iglesia con los propios dones y carismas para ayudar a que ésta pueda cumplir su misión. Ministerialidad nos habla de Iglesia de participación y corresponsabilidad, en la que todos están comprometidos para que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, como escribe San Pablo a Timoteo. Para no desnaturalizar su sentido, queda claro que se trata de una encomienda eclesial, no un derecho personal, ni un beneficio que puede exigirse conforme al gusto o inclinación, sino el fruto de una necesidad pastoral, atendiendo a la cual la Iglesia ha de llamar y preparar. Corresponderá a las conferencias episcopales, como nos dice el Santo Padre, establecer criterios adecuados para el discernimiento y la preparación. También deseo señalar el trabajo bien realizado por parte de todos ustedes, que, secundado los deseos del Santo Padre, prestaron enseguida atención y dieron presto cauce institucional a nivel diocesano en materia de abusos de menores. Desde la experiencia adquirida que pide afrontar el problema juntos, también con la participación de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, la presente Asamblea estudiará la necesaria puesta en marcha de un servicio de coordinación de las oficinas para la protección de menores por parte de esta instancia de la Conferencia Episcopal. Nadie puede interpretar falta de transparencia o negativa a secundar los que el Papa pide al respecto. Los animo, pues, a la necesaria colaboración en este doloroso tema sobre el que, desde la Secretaría General, se ha manifestado justamente hace pocos días Su Excelencia Monseñor Luis Argüello ante la opinión pública. Con el espíritu de colaboración y honestidad bien expresado, nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades. Otro punto en el que les aliento por su enorme importancia para la misión de la Iglesia en el mundo y para el bien común de toda la sociedad es el estudio del estado de la cuestión de la aplicación de la LOMLOE, o la Ley sobre la Educación, y las posibles vías de negociación de la enseñanza religiosa escolar en las comunidades autonómicas o autónomas. Sobre el tema de la educación, esta conferencia episcopal se ha referido con mucha frecuencia en las últimas décadas, aportando al entendimiento del bien común, como hicieron en la nota de la Conferencia Episcopal para la Educación Católica del 17 de junio de 2020. Es muy cierto que importa resaltar el derecho educativo de los padres y la importancia del contexto sociocultural del individuo al que la escuela ha de introducir como método adecuado para poner luego a actuar con libertad. Mis mejores votos para un bien deseado esfuerzo de diálogo y de colaboración leal entre todos. Por último, ya que en mi persona coincide la nacionalidad filipina con mi condición de nuncio apostólico en España, es para mí una gran satisfacción y doble evocar en este momento el concurso del quinto centenario de la evangelización de mi país, Filipinas, con la llegada de la expedición de don Fernando de Magallanes el 16 de marzo de 1521. La primera misa fue el 31 de marzo, domingo de Pascua en aquel año, y los primeros bautismos el día 14 de abril de 1521, hace días. Fue por medio de España, cuya actuación es presentada por historiadores acreditados como modelo de entendimiento, elevación y fusión de los pueblos, como la fe llegó a Filipinas. Recordando aquel importante momento en el que el Santo Papa Juan Pablo II, dirigiéndose a Santo Domingo y Puerto Rico, quiso hacer intencionada escala descendiendo a Zaragoza el 10 de octubre de 1984 y expresó: "He querido venir personalmente para agradecer a la Iglesia en España la ingente labor de evangelización que ha llevado a cabo en todo el mundo, y muy especialmente en el continente americano y Filipinas. Les digo ahora con profunda satisfacción, gracias a la Iglesia que peregrina en España. Muchas gracias a todos ustedes y a toda la Iglesia en España. Gracias. Por supuesto, en estas circunstancias, por la pandemia, no han podido desarrollarse lúcidos actos a gran nivel institucional, aquí en España, tampoco en las Filipinas, que hemos que también postergar muchas grandes actos conmemorativos en las Filipinas. Pero sí, en esas últimas semanas, desde hace el último mes, ya he participado en muchas actividades. El pasado sábado estuve en Valladolid, en el convento de los agustinos llamados Filipinos, de donde partieron para las misiones en las Filipinas, en China, en todo el Oriente, más de 3.000 misioneros, verdaderamente muy numeroso. Y por eso también es un acto de agradecimiento a la Iglesia, a los agustinos y a todos los misioneros a través de los siglos. Entonces, sí, he acudido a algunos de esos actos, también un acto académico en San Pablo CU, un acto conmemorativo hasta, por supuesto, a donde todo empezó, en Andalucía, en Marbella, aquí, gracias, Excelencia, porque en Cuesta del Sol hay muchos filipinos. Entonces, también han organizado este acto del quinto centenario de la evangelización de las Filipinas. Este año lo ha acogido en la Basílica de Santo Padre del Santo Padre, los filipinos no solamente en Italia, pero sí, como delegación de los filipinos, hay más de, se dice, 10 millones de filipinos en el exterior, en el extranjero. Somos más o menos 112, 115 millones de habitantes, casi tres veces de España, y más o menos 90, 93 millones de católicos. Entonces, el Santo Padre, se dice, ser el Santo Padre en sus palabras dicen que han pasado 500 años desde que el anuncio cristiano llegó por primera vez a Filipinas. Y decía, habéis recibido la alegría del Evangelio y la alegría con las que ustedes llevan su fe a otras tierras. Y muchas veces he dicho que aquí en Roma las mujeres filipinas y también los filipinos son contrabandistas de fe, porque a donde van a trabajar, trabajan, pero también siembran la fe. Esta es una enfermedad hereditaria, dice el Santo Padre, pero una dichosa enfermedad, no como el COVID. Entonces, el Santo Padre nos exhorta, consérvenla. Efectivamente, la fe cristiana es la herencia más grande, más profunda y más duradera de los más de 3 siglos de presencia española en las Filipinas, por la cual estamos profundamente agradecidos a los misioneros que nos anunciaron el Evangelio a través de los siglos. Por eso, ser filipino, el legado del Romano Pontífice en España, en donde todo empezó, es para mí, como en el caso de la expedición de Magallanes y Elcano, un testimonio y prueba, pienso, de que la fe también ha dado la vuelta al mundo. Por eso, nosotros filipinos celebramos el quinto centenario de evangelización bajo el lema Gifted to Give, inspirado por el Evangelio de San Mateo, gratis habéis recibido, dad gratis, con el doble objetivo de nueva evangelización y de empuje a la evangelización. Y como el Santo Padre nos exhorta a los filipinos, lleven la fe, este anuncio que ustedes recibieron hace 500 años y que ahora traen. Hermanos, pienso que para nosotros filipinas, la proeza de Magallanes y de otros navegadores del siglo de oro fueron viajes generadores de una verdadera globalización, haciendo posible el encuentro de los mundos y de los pueblos con sus propias identidades, forjando nuevas culturas y maneras de pensar que abren nuevos horizontes a la humanidad. Inmensas partes del mundo entre sí desconocidas entraron en contacto y entraron en comunicación, La globalización es de hoy y la Iglesia jamás ha temido y no teme y no temerá la globalización. La Iglesia es globalizadora porque es universal, porque la alegría del Evangelio es para todos, porque somos fratelli tutti, somos todos hermanos. Al manifestarles mi disponibilidad en el servicio a la Iglesia en esta querida nación, soy consciente de los destinos de la providencia, y ahora me tiene aquí al servicio del Santo Padre. El sucesor de Pedro es el garante de la unidad y la comunión en la Iglesia. Al Santo Niño de Cibó, que celebramos el otro día en Valladolid, y a su Madre Inmaculada, la patrona de las Filipinas, confío los trabajos de ustedes que ahora ustedes emprenden. Muchas gracias. Gracias.